análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En las noticias como son, acá en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por la sintonía. La primera nota de hoy, bueno, tiene que ver con el reordenamiento económico o el ordenamiento monetario, cambiario. Le ponen tantas cosas que ya, bueno.
O el desorden económico que hay en Cuba.
El titular, Cuba reduce subsidios y reordena su economía. Una nota que ha publicado Prensa Asociada. Vamos a tomar varios párrafos de este artículo. Y hablando de Cuba, cierra las escuelas, pero no se atreve a hacer lo mismo con el turismo. Esto lo ha publicado 14 y medio y hoy está acá en la tertulia, pues, una de sus periodistas. Y Cuba, el Estado cubano y Gaesa, demandados en España por terrenos confiscados en Holguín.
Sí, señor. Son las noticias que tenemos para hoy. Ya lo decía José Luis. Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra con nosotros vía telefónica desde La Habana. Y desde Madrid, España, por allá todavía con nieve, con mucho frío, Michel Suárez, nuestro copresentador. A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo te encuentras?
Muchas gracias, un saludo para todos desde La Habana.
Muy bien, Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes desde San Antonio hasta Maicí.
Muy bien, bueno, como lo escribieron en Prensa Asociada, pues así compartimos algunos párrafos. Dice que durante los últimos 60 años, el Estado cubano proporcionó casi gratis a sus ciudadanos arroz, leche, frijoles, azúcar, pollo, luz, transporte y cigarrillos, sin importar si trabajaban o no. Tal vez era poco, pero permitía a la gente abandonar un empleo o vivir de remesas. A partir del 1 de enero, las autoridades comenzaron un reordenamiento económico para enfrentar la crisis que la isla ya arrastraba y empeoró debido a sanciones del gobierno de Donald Trump y la pandemia del nuevo coronavirus. Entre otras medidas, se contempla la unificación monetaria, una reforma salarial y la reducción de muchos beneficios y subsidios para estimular a la gente a trabajar y elevar la productividad. Expertos coinciden en que este paquete de medidas determinará cambios en el modelo socialista de la isla, aunque todavía es difícil precisar su alcance. De momento impactará en los sueldos de los empleados estatales y en los precios y tendrá repercusión en el sector privado, para el cual todavía no se hacen realidad algunas promesas de ampliación dadas por el gobierno. En las dos semanas que lleva la oficialmente llamada tarea ordenamiento, esa era la palabra, señor Gil, los ciudadanos se mostraron asombrados por el incremento de los sueldos y el aumento radical de muchos precios fijados por el Estado, pues gran parte de lo que se subsidiaba dejó de estarlo.
Oye, vamos a comenzar. El artículo es de Prensa Asociada y trata de explicar un poco lo que está pasando en Cuba. Y yo creo que es bueno tener la opinión de Luz Escobar, de Michel, y lo que podamos aportar nosotros, porque esto es lo que el mundo va a conocer. Porque los cables, las agencias de cables son las que muchas veces se
casi transmiten siempre,
en
¿no?
el mundo entero, en diarios, en prensas, en noticieros. Luz Escobar, adelante.
Sí, bueno, imagínate tú, con eso estamos lidiando desde que comenzó el año. La situación realmente da pena, es vergonzoso cómo el impacto ha sido bastante duro, sobre todo en las personas que tienen ya mayor edad, que están jubilados. Muchos dicen que, por supuesto, nada de lo que está en la libreta desde que comenzó el mercado racionado es regalado. Es una especie de subsidio, sí, es verdad, pero no es regalado. Entonces tampoco es que ahora el gobierno vaya a empezar a cobrar lo que es lo que cuesta eso. En definitiva, se trata de arroz pésimo, de frijoles de quinta categoría, de azúcar que viene muchas veces mojada, de espaguetis que son una vergüenza. En fin, se trata de prácticamente, como dice la gente en la calle, comida para animales. Entonces, de ahí venían los bajos precios. La gente iba y resolvía un básico para algunos días del mes y con un poco de dinero podía tener eso y ya entonces, bueno, paliar un poco la situación. ¿Qué pasa? Que ahora los cientos de pesos que la gente tiene para comprar un poco de col, de lechuga, de papa, de boniato, de plátano, ahora los deja en la bodega para garantizar una cosa que antes le servía con pocos menudos, o sea, 20, 40 pesos cubanos podía garantizar eso. Entonces es crítico lo que se está viviendo. Ya te digo, todavía esto está empezando. O sea, yo en la bodega las dos veces que he ido desde que están los nuevos precios, te digo que ha sido duro ver cómo así las dos veces que he ido. La reacción de los ancianos, sobre todo, que no les alcanza el dinero para comprar lo que hay.
Claro, hay algo, muchas veces las noticias cuando se leen crean ciertas percepciones. Y en este primer párrafo, cuando se dice que se daba en Cuba, subvencionado la leche, los frijoles, el azúcar, el pollo, el transporte, el cigarrillo, la luz, todas esas cosas. Y dice, tal vez era poco, pero permitía a la gente abandonar un empleo, vivir de la remesa. Es como si aquello hubiera sido una panacea. No, no era tan fácil. No era tan fácil, incluso con los artículos subsidiados, porque lo que daban por la libreta, además de la mala calidad, además de que era muy poquito, no alcanzaba prácticamente para nada. Y la gente necesitaba irse a otros lugares a comprar. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Bueno, que ese poquito subsidio que quitaba se acabó. Y ahora lo que está, pues es una, han creado un neoliberalismo. Hay ya algunos economistas dicen que estos son técnicas o por lo menos medidas neoliberales, pero en medio de un sistema socialista que lo que crea es la tormenta perfecta. Incluso aquí el artículo, hay un momento que habla y dice que él se reemplazó, o sea, los subsidios que se quitaron para todo el mundo, se reemplazó para subsidios por programas específicos para aquellos que no lleguen a los ingresos mínimos. Esto hay que tomarlo con pinza. Porque el sistema de subsidios que hay en Cuba para los que no llegan al salario mínimo, para la gente más necesitada, para los más pobres de la población, es muy complicado este subsidio, al punto que si usted tiene una familia, si usted tiene familiar, le obligan a la familia a mantener a la persona, a pasarle un subsidio a la persona, y no es el Estado a través de la Seguridad Social quien le pasa el subsidio a la persona. Obligan a familiares a subsidiar a su ser querido que no, al más desprotegido de la familia. La tiene que aplicar en el Departamento Municipal del Trabajo. Después es un subsidio temporal que se lo quitan a cierto tiempo y usted tiene que volver a aplicar a ver si no aparece un familiar o aparece alguien. Es un proceso demasiado complicado. Incluso dicen muchos que tampoco alcanza ni tan siquiera para cubrir las primeras necesidades. Y con esto termino. También hablan en un párrafo que, bueno, que debido a que se arreció el embargo estadounidense, pues el gobierno cubano comenzó este reordenamiento económico. No lo creo. Hace 11 años que están tratando de hacer eso y no sabían cómo hacerlo. Al contrario, hay muchos que critican que se esté haciendo ahora en medio de una crisis tan grande que hay en Cuba.
Dice la información esta que, según coinciden expertos, la reforma salarial revaloriza el empleo estatal al subir los salarios, pero deja de lado la emergente sector o emergente sector privado autorizado desde hace 10 años y que más empleos creó, unos 600.000, aunque estos emprendedores sufrirán el impacto del reordenamiento. Y yo creo que esto ya está pasando mucho antes de que venga el reordenamiento. Uh-huh. Además, las autoridades habían prometido que antes de diciembre ampliaría el trabajo independiente reconociendo los buenos resultados del sector para crear empleo. Pero hasta ahora no se ha cumplido ni se ha puesto en vigor una anunciada ley de pequeñas y medianas empresas. Tampoco se ha destrabado el mecanismo que limita a las grandes compañías estatales. En otras palabras, casi todo igual, lo único que mucho más caro a la vida.
Sí,
¿no?
Sí. Michelle.
Para entender a la corresponsal de la Associated Press en La Habana hay que hacer un glosario, ¿no? Tomar nota y explicar a la gente qué significa cada cosa. Yo estoy de acuerdo en que casi gratis, esa frase yo diría que es casi insultante, ¿no? Uh-huh. Para la gente en Cuba decir que se vendían estos alimentos, y tengo incluso todavía la antigua tentación de decir se repartían, ¿no? O se daban.
Se daban.
Siguen diciendo los cubanos, me dieron tantos jabones.
Como nos enseñaron a decir.
Exacto. Y
Están dando en la bodega.
Uno todavía lo tiene incorporado, y a pesar de los años. Entonces, casi gratis es una frase insultante para la gente. tal vez escaso es otra frase también insultante, porque nada de que alcanza para unas 2 semanas, como dice la corresponsal de Associated Press. Yo creo que ni a 10 días llegaba, ¿no? Ni a 10 días. No sé si Luz después puede decir algo más. Pero que se eliminarán gratuidades. Era como si Cuba realmente fuera un país en el que nadie hacía absolutamente nada y el Estado lo proveía todo. Y por consiguiente todo el mundo estaba contento y ahora, por determinadas necesidades, el gobierno entiende que tiene que cambiar. Se eliminarán las gratuidades. Cualquiera que escuche esa frase se preguntará, bueno, ¿a qué se refieren? Pero es que nada nunca ha sido gratis, ni antes ni ahora. Todo cuesta y lo paga el contribuyente cubano, antes y ahora. Y en las nóminas de los salarios de los trabajadores cubanos ya venía absolutamente descontado todo eso, porque desde los años 60 el propio gobierno se encargó de quitar el desglose que traían las nóminas de los trabajadores cubanos, donde se explicaba para qué iba su dinero, la educación, para la salud, para programas sociales o cualquier otra cosa. Y luego dice la corresponsal de Associated Press en Cuba que bueno, que se va a utilizar el uso del sistema de precios que viene del estigmatizado capitalismo. Bueno, yo no sé de dónde ha salido esta frase, ¿no? Ni este concepto. Uso del sistema de precios se siguen decidiendo en una mesa en el Ministerio de Finanzas y Precios, sin tener en cuenta ni lo que cuesta, ni de dónde viene, ni cuáles son las calidades, sino sencillamente sigue permaneciendo la arbitrariedad de un gobierno que determina el precio del pan, que habla del pan, de la calidad, y que se arroga el derecho de ponerle un precio a cada cosa y de multar a todo aquel que se salte ese tope de precio. Yo no sé de qué capitalismo ha salido este sistema de precios que dice Associated Press que se va a implantar en La Habana. Y hay otro detalle importante, ¿no?, que hace días vengo pensando en él. Tiene que ver con la subida del sueldo mínimo de $20, para hablar en dólares, de $20 a $87. ¿Qué significa esta subida, en mi opinión, y por qué? Yo creo que la intención del gobierno es romper ese maleficio de que en Cuba los cubanos, cuando se convertía lo que ganaban a dólares, vivían con menos de $1 al día. Y esto es un concepto que Naciones Unidas tiene muy en cuenta, y hay un grupo de países muy pobres, paupérrimos, en el mundo, que tienen esta situación, y entre ellos estaba Cuba, los que viven con menos de $1 al día. El gobierno sube los salarios hasta llegar a $87 al mes, lo cual viene a ser algo así como, las matemáticas no son lo mío, no, pero un poco más de dos dólares, casi $3 al día. Entonces, bueno, imagínense, esto coloca a Cuba en otra dimensión, ¿no? Ya no está junto a ese grupo de países en teoría, pero cuidado con los economistas que hagan apreciaciones sobre este hecho, porque habría que hacerlas teniendo en cuenta cuánto ha subido también el nivel, el coste de la vida en nuestro país, cuáles son los índices de precios que se calculan también en el capitalismo, para poder tener en cuenta cada año cómo ha subido el coste de la vida y si se corresponde o no con los salarios. Es decir, el problema no es si se vive o no con $3 al día en Cuba a día de hoy, sino si con $3 al día se puede vivir, que es dicho de otra manera. Y por último, esta propia situación, esta subida de salarios para subir todos los productos, cuando en realidad esto no era necesario, ¿no?, podía haberse quedado todo como estaba, ponen jaque a las remesas. A día de hoy, desde el 1 de enero, las remesas valen muchísimo menos en Cuba que lo que costaban, que lo que se podía hacer con $100 que cualquiera enviara desde otro país hasta el 31 de diciembre. Y ese es un problema. Ese es un problema porque no sé si la gente podrá enviar más remesas. No conozco a mucha gente que mande más de $3,000 al mes desde Estados Unidos. De hecho, no conozco a nadie, ¿no? Ese es el límite que puso Trump en las remesas. Por más que Biden elimine ese límite, no creo que eso tenga posibilidades de aumentar, digamos, masivamente, ¿no? Porque $3,000 son $3,000. Y ahora lo que los cubanos envían desde fuera tiene menor valor que lo de antes por esa subida astronómica de precios del gobierno cubano.
Las noticias como son.
Alarmadas por los últimos datos, las autoridades han decidido llamar la atención sobre los casos de coronavirus en niños. El miércoles se alcanzó el récord de 74 menores de 20 años contagiados, más del 13% de los 550 del día. Además, un lactante de apenas un mes está en estado grave y hay otros 4 niños en la misma condición. El dato ha elevado la tensión entre la población y los gobernantes, y yo creo que estando Luz acá en el programa, con 2 niñas también, ¿no?, de edad escolar, pues nos va a ayudar a entender lo que está pasando, claro, y sobre todo la situación de la pandemia en La Habana y en el resto del país.
Claro, y sobre todo porque es verdad, las escuelas, sí, en 30 y tantos municipios se han cerrado las escuelas, dice el doctor Durán, explica que eso es de acuerdo a cómo se comporten los municipios, etcétera, pero el aeropuerto está abierto, y esto es uno de los grandes problemas que ha tenido este rebrote dentro de Cuba. Luz Escobar.
No, ha sido un desastre total. Estos 2 días se ha notado el nerviosismo que hay en las medidas que está tomando el gobierno. Imagínate tú, ya son 6 días consecutivos con récord, empezamos con los 300, los 400, ya estamos en 500 fijos. La situación se nota que ha creado una crisis ahí arriba en los que están gobernando este país y un gran nerviosismo. No han sido consecuentes en ningún punto. Fíjate, ayer ellos publicaron unas medidas que después tuvieron que despublicar porque parece que, no sé si fue que se equivocaron o que la reacción de la gente fue brutal, pero en esas medidas hablaban del cierre para extranjeros en el aeropuerto, del cierre para cubanos en el aeropuerto, manteniendo a los extranjeros. Y además de eso hablaban de que se prohibía la movilidad y que cerraba el transporte, en fin, eso fue una medida que matizaron en algún punto y despublicaron y volvieron a publicar otras en las que rectificaron eso y más o menos pudieron enmendar. Hay unas medidas estrictas en el aeropuerto, pero ellos mantienen abierto el turismo y entonces el toque de queda no va a ser tan drástico, sencillamente lo que se prohibiría va a ser la circulación de personas, como habían dicho antes. En medio de todo esto, los padres están preocupados porque las escuelas seguían abiertas. Ya muchos padres incluso habían decidido no llevar a los niños a la escuela. Y bueno, la medida se esperaba de alguna manera. Lo que pasa es que ahora con el cierre de las escuelas, los padres ya están en una situación límite que tiene que ver con la alimentación, la comida, todo eso. Eso, a ver, es una situación que cuando tú hablas con los padres tienen unos sentimientos encontrados porque, por un lado, es cierto que es preocupante que los niños sigan asistiendo a la escuela en medio de la crisis que hay, pero a la misma vez estamos en otra crisis que tiene que ver con el abastecimiento de comida, que tiene que ver con, por ejemplo, también la estabilidad que podemos brindarle en el hogar a los niños a la hora de recibirles, o sea, de darles las clases. La misma UNICEF estaba planteando que es crítico mantener a los estudiantes alejados de las aulas durante tanto tiempo. Pero, como sabemos, en las escuelas cubanas está complicado mantener una disciplina y mantener una higiene a raíz de, bueno, todo el caos que se está viviendo desde hace años en lo que tiene que ver con la educación. Entonces, esto ha puesto en crisis a la familia, que por un lado quiere que los muchachos estén a salvo, pero por otro lado también quieren que se alimenten bien, que reciban una buena educación, que estén a tono con lo que tiene que ver con el proceso educativo y el crecimiento de ellos, algo que no está ocurriendo porque no podemos garantizarle a ellos de ninguna manera esto. Las teleclases son un desastre y no hay comida, o sea, los padres nos estamos prácticamente volviendo locos para que los niños ahora vuelvan a estar en cuarentena en la casa con las mínimas condiciones.
Un funcionario ha dicho en las últimas horas en un programa de televisión que podrían impedírsele la salida del país a viajeros que incumplan los protocolos sanitarios durante su estancia en el país, además de demandar y procesarlo judicialmente.
Sí, sí. Michelle, tu comentario.
Sí, bueno, lo primero que quiero corregir, creo que dije un dato mal, no son $3,000 al mes, sino $1,000 trimestrales, a razón de $300 por trimestre, lo cual sigue siendo una cantidad altísima, ¿no?
Claro.
De dinero, no para apoyar al pequeño comercio, digamos, a los pequeños cuentapropistas, que necesitan más que eso, pero para las familias eso sigue siendo una cantidad alta. En relación con este tema, estamos viviendo en Cuba el mundo al revés, ¿no? En la primera etapa del virus, cuando desconocíamos todos estos asuntos o desconocíamos casi todo sobre el comportamiento de este extraño virus, el gobierno cubano se negaba de plano a cerrar las escuelas, porque eso era casi como un problema ideológico, ¿no? Para decirlo en un término que la gente lo pueda entender. Nunca antes había pasado. ¿Cómo es eso de que se cierran las escuelas mientras medio mundo las estaba cerrando? Pero ahora estamos en otro momento donde, a pesar de la incidencia que tiene el virus en los niños, que sí la tiene, y que también se habla de que son altos contagiadores y todas estas cosas, lo cierto es que en Europa, por ejemplo, no se han tomado decisiones en ese sentido ahora mismo, aunque hay toques de queda en Francia, en Alemania, aunque están cerrados los restaurantes y hay muchas medidas restrictivas en este sentido. Si algo no se ha tocado en esta nueva etapa es el de las escuelas, porque los maestros dicen que ha funcionado razonablemente bien, que no ha habido grandes casos ni grandes problemas en las escuelas, ¿no? Y entonces, por eso digo que es el mundo al revés, porque entonces ahora el gobierno cubano va en la dirección contraria de lo que va más o menos visualizando la ciencia, aunque no se conoce todo del virus. Pero, en fin, en Cuba hay problemas añadidos en las escuelas, ¿no? Son las condiciones esas de las que se hablaban. Son las aulas masivas, aulas con 50 personas, 50 niños, mejor dicho, y todas estas cosas desde luego no ayudan. Los nasobucos que no están homologados, que son cualquier invento que cualquiera puede hacer en su casa y llevarlo, porque no hay otra manera de tener una mascarilla que funcione bien. Y también los niños que hacen colas, ¿eh? Hay que ver las fotos en Cuba de los niños que hacen colas. Entonces, los niños están también expuestos a una situación distinta en el caso de Cuba.
Así es. Las noticias como son.
El gobierno cubano y la sociedad Gaviota, ramificación del grupo de administración empresarial, la llamada GAESA, el grupo empresarial de la FARC, pues han sido incluidos en una demanda presentada por una familia exiliada en Estados Unidos por la explotación de terrenos confiscados por el régimen de Fidel Castro en Holguín en 1960. Los descendientes del empresario cubano Rafael Sánchez Gil en un inicio reclamaron solo a Melía al menos 10 millones de euros como indemnización por la explotación de los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares, dos complejos 5 estrellas, construidos por la empresa militar Gaviota en los terrenos donde estuvo el ingenio azucarero Central Santa Lucía. Esto está ya en unos 485 kilómetros en Holguín. Ahora, el juzgado de primera instancia número 24 de Palma de Mallorca, donde se encuentra la sede de Meliá, estuvo de acuerdo en ampliar la demanda de la empresa Central Santa Lucía por la explotación de los terrenos en Playa Esmeralda porque considera evidente que el proceso afectará de manera directa a los intereses del Estado de Cuba y a la sociedad Gaviota.
Sí, señor. De todas maneras, esto es sumamente interesante. Esto es todo a raíz de lo que es el título 3 de la ley Hensel-Burton, que permite a los dueños de terrenos que le fueron confiscados, le fueron robados en Cuba, bueno, pues esté lucrando con ese terreno ahora actualmente en la isla. Vamos a pasar, Michelle, rapidito, porque estás en España, sé que has estado siguiendo estas noticias, y bueno, y contigo concluimos.
Sí, ha sido un tribunal de primera instancia, ¿no? Quiere decir que queda un largo recorrido para este tema. Tiene una complejidad enorme porque está bajo los procesos que se han abierto con el título 3 de la Hensel-Burton, pero en España. Entonces, esto realmente en este país, en mi opinión, no va a tener ningún recorrido, porque creo que hay falta de jurisdicción. Exacto. Y además está el papel de la Unión Europea. Cuando se pidan estos informes, que dice la información que se han pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores, las autoridades españolas van a desaconsejar a los tribunales que sigan adelante con esta reclamación. Y es evidente, ¿no? El fondo, más allá de donde se detenga, el fondo de la cuestión es que el gobierno cubano es responsable. Es responsable, además de Meliá, que se ha lucrado con estos terrenos robados descaradamente en los años 60. Y lo bueno que tiene es la divulgación que está teniendo este proceso judicial. Quizás no el resultado, que soy un poco escéptico sobre ese resultado, pero la divulgación que está teniendo, claro, y que pone al Estado cubano como lo que realmente es. Y también para la imagen del Grupo Meliá podría ser incluso devastador.
Así es, y esto también conlleva a posibles arreglos fuera de corte, antes de llegar a los tribunales, si es que camina la cuestión.
Gracias, Michelle Suárez, también a Luz Escobar, hoy en La Tertulia. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Otro arresto más contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer García. Fue apresado con violencia cuando esperaba cerca de la sede de la UMPACU a dos activistas, luego de que le avisaran que un operativo en la zona se preparaba para incautar los víveres que habían ido a comprar para la preparación del almuerzo que la organización ofrece sin costo a personas desamparadas. Y en esta ocasión, como es habitual, intentaron chantajearlo con el permiso de entrada al país de su hija a cambio de la intensidad de su activismo.
Increíble que esto todavía en el siglo XXI, las autoridades cubanas, la policía política, los agentes tengan esto todavía como metodología para tratar a la oposición cubana. Es decir, es este chantaje permanente: si tú haces esto, yo hago esto, o yo te prometo que yo voy a hacer así contigo si tú cambias de esta manera. Es decir, todavía en el siglo XXI esta es la metodología que siguen los agentes de la policía política. José Daniel Ferrer García, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás?
Oye, gracias a ustedes por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ti, para José Luis, para todos los que lo hacen posible. También abrazo para la radio audiencia. Oye, con el ánimo en alto, con un espíritu de lucha por la libertad, por la democracia y por el bienestar de nuestro pueblo, cada vez más sufrido, cada vez más pobre y sin ni siquiera medicina para combatir sus enfermedades.
Yo creo que estamos viviendo el mismo libreto, pero con otros actores, José Daniel.
Sí, sin duda. Y un libreto que como que pretende darle un toque fuerte de filme de terror, ¿no? Es decir, una cuestión de aterrorizar, de someter al máximo posible, hambre, necesidades, no hay medicina, lo único que hay es cola, hay guardias, policía, multa, represión. Eso es lo que le está ofreciendo el régimen al pueblo cubano y muchas mentiras en la televisión, nada más. Y en medio de esa situación, ellos te reconocen. Ayer me dijo el teniente coronel, que dice llamarse Lázaro, otros dicen que se llama Yanier, que es el jefe de la represión contra los opositores en Santiago de Cuba, que sí, que es verdad que ellos no están, es decir, el régimen, ¿no?, el Estado totalitario, no están en condiciones de atender a todos esos enfermos, ancianos, desamparados, alcohólicos, familias en un estado de miseria terrible, que ellos no están, pero que no van a permitir que otros lo hagan. Ah, si renunciamos al activismo en defensa de los derechos humanos, al activismo político al cual tenemos derecho, porque nos lo da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque somos seres humanos, entonces ellos podrían dejarme entrar a un mínimo personal para que sigamos atendiendo a los ancianos, a los enfermos, a los alcohólicos y a las madres con 5 o 6 hijos que no tienen dónde alimentarlo. Es decir, mira tú qué curioso, mira qué propuesta más cómica y genial, fíjate. Si tú no luchas por la libertad y la democracia, que son tan necesarias para acabar con la miseria que la tiranía genera, ellos te permiten que tú mantengas a las personas que viven en extrema miseria porque ellos lo han sumido en tal estado. Mira tú qué cosa, no puedes luchar, pero manténme a los hambrientos que la tiranía ha fabricado, ha creado. Así son ellos, así se comportan.
José Daniel, aprovecho y voy a desviar un poquitico la parte de, digamos, de las violaciones y de todo esto que está pasando con respecto a ti y a la organización y a prácticamente todo el mundo. Pero yo quiero hablar un poquito, tenemos el tiempo, de esto que hace la UNPACU. Esto es una labor social, no cabe la menor duda. Cuando vimos la noticia, efectivamente, intentaron que no se trajera la comida con la que iban a ayudar a los más necesitados. Esto es un programa que tienen ustedes. ¿Cuántas personas atienden? ¿La gente les reconoce? ¿Qué es lo que están haciendo con respecto a los más necesitados ahí en Santiago?
Sí, mira, primero decirte que Roilán Sárraga Ferrer y Fernando González Bayán hoy fueron detenidos y robados. Robaron hasta la sal que traían para los alimentos, ¿no? Lo que pasa es que siempre acudimos a otras opciones y vamos saliendo adelante y no defraudamos la confianza que más de 100, están viniendo 120, 116, 107, 108, depende, fluctúa, porque la policía política los amenaza, les mete miedo, los ha detenido, ancianos, indigentes, alcohólicos, los han detenido y se los han llevado a unidades policiales y le han dicho que no pueden seguir viniendo acá. Y la última amenaza es que si siguen viniendo acá, lo van a recoger a todos y lo van a dejar en una calle en Pinar del Río, sin atención y sin apoyo ninguno, que allá lo van a soltar en Pinar del Río para que ellos se lo arreglen y tengan que venir a pie sin dinero. Así le están diciendo los de la policía política. Incluso acabamos de publicar un video hace un rato donde logramos que un agente de la policía política dejase tranquila a una madre con su niña que quería detener en la esquina para que no subiese a buscar sus alimentos. Pero mira, no solamente esto, más de 100 personas en estado de pobreza extrema reciben alimentos, reciben un almuerzo, reciben una comida, también reciben atención médica. La doctora Nelva Imaray Ortega Tamayo, que es la médico de la UNPACU, que está aquí permanentemente porque es mi pareja, es mi esposa, atiende entre 5 y 12. El número mayor que hemos contabilizado en un día ha sido de 12 y el número menor de 5 personas. Siempre está 6, 7, 8, 9, 10, por ahí está. Y también recibe medicina diariamente, analgésicos, antibióticos, antihistamínicos, antihipertensivos, cremas para los problemas de la piel, porque hay un brote de sarna, de escabiosis por toda la ciudad y por todo el país, tremendo, forúnculos en la piel, y siempre estamos haciendo esfuerzos enormes con amigos en el exterior para poder mantener estos programas en movimiento. Estos programas fueron más grandes. Es bueno aclarar que este programa no empezó ahora cuando yo salí de prisión. Antes de yo ir a prisión, en octubre de 2019, antes que me encarcelasen, estábamos alimentando a más de 500 personas en 5 casas, en 5 células sedes de la UNPACU acá en Santiago de Cuba. Lo que con esos ataques, con la prisión de Ovidio Martín Castellano, las amenazas, se fue perdiendo esa capacidad y no todo el mundo está dispuesto a ir a prisión por darle comida a personas con hambre, con necesidades, con enfermedades. Y ahora solo lo hacemos aquí en la sede de la UNPACU. Pero, y si me lo permite, digo en una oración para los críticos del régimen, porque ya varios le han dicho a las personas, José Daniel no hace eso porque lo quiera ustedes, José Daniel hace eso con fines políticos. Me he sonreído y le he dicho, ahí está mi historial. Desde los 19 años, mi hermana Anabelki, desde que yo tenía 19, y Anabelki 16, y mi hermano Luis Enrique era un niño, alimentábamos ya personas en nuestro entorno. Y cuando empezó el llamado periodo especial, eran más de 80 familias, más de 100, 150 personas en condiciones muy precarias, las que comían, vestían y se alimentaban gracias a nuestros esfuerzos y a nuestros negocios ilegales, pero honestos, que no negamos, de pesca clandestina y también de la producción de vianda y hortaliza con nuestro esfuerzo propio y cría de cerdos y pollo para poder alimentar a la familia y asistir a personas muy necesitadas. Y sin cobrarle un centavo a nadie, porque la caridad o cuando ayudas a alguien no debe ser a cambio de que te den nada por ello. Ni siquiera le pedimos, ni le hablamos, ni siquiera de que ellos tienen que asumir activismo ni nada por el estilo político, porque son indigentes, enfermos, alcohólicos, personas muy vulnerables, y pedirle algo a cambio no es ético, no es moral.
José Daniel, ¿solo ayuda la UNPACU a familias de opositores? Yo creo que esto es muy, muy importante destacarlo. ¿Ustedes son selectivos a la hora de dar alimentos, de tu esposa, pues los medicamentos? ¿Tiene nombre la ayuda, en otras palabras?
No, no, mira, esta ayuda de la que estamos hablando es para indigentes, enfermos, alcohólicos, minusválidos, mujeres con niños abandonadas por sus esposos. Si hablamos de la asistencia de la UNPAP o a los activistas, entonces ya no tenemos que hablar de 116 o 120 diariamente, tenemos que hablar de más. En este momento llegamos a ser más de 3.000, ahora apenas contamos con 300 por toda la isla, un centenar en primera fila ahí haciendo cosas fuertes y peligrosas porque el régimen las ataca duro por defender derechos básicos, libertades fundamentales, y otros que colaboran desde más afuera. Si hablamos de eso, gracias al mínimo apoyo que estamos recibiendo en este momento de crisis extrema, de inflación, de carencias totales, de desabastecimiento, estamos hablando de más de 500 familias y de más de 50 presos políticos que sumarían, más de 550 personas que reciben recursos, medicina, alimentos, lo necesario para sobrevivir en medio de una situación tan crítica, porque el régimen persigue y trata de asfixiar económicamente a cada familia opositora.
José Daniel, ¿qué fue el trato que tratan, valga la redundancia, de proponerte los agentes cuando te detienen? O sea, tú, ya sabemos, el preámbulo es que tu hija trató de entrar a Cuba, no la dejaron, o sea, desde aquí estaba en la lista de personas prohibidas, y eso se sabe. Las líneas aéreas, cuando van a trasladar a Cuba, tienen que suministrarle al gobierno cubano la lista de pasajeros, y el gobierno cubano entonces limita quién o no puede entrar a Cuba, y la línea aérea entonces dice, si esta persona no está autorizada a entrar a Cuba, pues no puede salir, no puede montarse en el avión. Eso es lo que le pasó a Marta Beatriz Ferrer, tu hija, que intentó entrar a Cuba, no la dejaron montarse en el avión, y simultáneamente después te arrestan, te mencionan el nombre y te proponen un trato. Vamos a hablar de esa conversación.
Sí, cómo no, cómo no. Y a propósito de lo dicho por la aerolínea, luego le dije a Marta Beatriz, disculpa, llama a la aerolínea, dile que vas a grabar la conversación y obtén la prueba de que no te deja el régimen entrar acá y que la aerolínea te lo notificó. Y acá tengo el audio, lo que no he podido procesarlo, ¿no? Uh-huh. Por si le quedase duda a alguien, por supuesto no a ustedes, que son personas que nos conocen bien y que saben que no decimos nada que no sea, no se ajuste a la verdad. Mira, el trato textual fue el siguiente. Mira, Osanel, la situación de tu hija, Marta Beatriz, la podemos reconsiderar y se le puede dejar venir al país. Pero para dejar entrar a Marta Beatriz al país, ustedes tienen que ponerle fin a esas acciones que ustedes realizan, que son provocaciones a la revolución. Le digo, ¿de qué acciones estás hablando? Dice, mira, tú mandas a poner graffiti, a poner letreros, carteles, mandas a las personas a manifestarse en las esquinas, en los parques, tú mandas a hacer todas esas cosas. Si tú paras eso, mira, por ejemplo, me dice, mira, Ultra, John, Lil Van John Ultra, hace poco lo localizó la CI, ellos le llaman CI, a la Contraloría, ellos llaman Contrainteligencia, ¿no? Uh-huh. La CI de Bayamo, de la provincia de Granma y de La Tuna, hace poco nos notificaron que John andaba poniendo carteles por orientaciones tuyas, por esa provincia. Y tenemos otros casos que nos han notificado que van a poner graffiti y carteles por órdenes tuyas a Camagüey. Si paras eso, y si Marta Beatriz viene solo asuntos familiares y no viene a traerte recursos para la organización, dejamos entrar a Marta Beatriz. Pero no solamente dejamos entrar a Marta Beatriz, te dejamos un personal limitado ahí que estarían autorizados a entrar y a salir a la sede de la UNPACU, ahí a tu casa, no digo sede de la UNPACU, quiero ajustarme a las palabras textuales, a tu casa para que sigan realizando lo que están haciendo para alimentar a esas personas. Pero eso depende que nos pongamos de acuerdo en lo que te acabo de decir. Y obvio que en eso no hay trato ni acuerdo ninguno. Nadie puede permitir que le condicionen su derecho a defender las libertades y los derechos básicos de un pueblo que vive en una situación de opresión y de esclavitud verdaderamente muy dura, muy cruel, infame. Y eso no lo vamos a hacer nunca. Si mi hija nunca va a poder regresar a Cuba hasta que liberemos a Cuba, bueno, duele porque ella tiene una niña pequeña acá, deseamos verla, pero ese es el costo de la libertad y estamos dispuestos a pagarlo. Yeah. Y para alimentar a estas personas no vamos a condicionarlo o de permitir que nos lo condicionen a la lucha que realizamos para que todos los cubanos puedan comer y alimentarse y tener buenas condiciones de vida. para que puedan tener libertad, para que puedan tener justicia, para que puedan tener alimentación, atención médica adecuada, para que puedan vivir con verdadero bienestar, para que puedan alcanzar la verdadera felicidad. Porque si vamos a dedicarnos a mantener los hambrientos, los enfermos que produce la tiranía, por Dios, ¿qué papelazo estaríamos haciendo? Lo hacemos porque es un deber humano. Es un principio elemental de todo ser humano, de todo cristiano, solidarizarse con el más necesitado. Y segundo, porque si la tiranía lo está matando de hambre y si no deja que otro le ayude, nosotros vamos a hacer el esfuerzo. Pero eso lo hacemos mientras luchamos y seguimos proponiendo al pueblo de Cuba que se suma a nuestra lucha para liberar a la nación y para que no tengamos pobres ni miserables abandonados a su suerte, porque un gobierno que gasta miles, millones de dólares en represión, en propaganda y en buena vida, en privilegio, en abundancia para sus altos dirigentes, que no tenga capacidad, como según dicen ellos, para atender a los pobres que ellos mismos producen, que ellos mismos generan.
Eso, José Daniel, se conocía sin duda, ¿no?, de que hay regulados dentro del país, personas que se les impide salir de la isla por parte de las autoridades. Ahora también se conoce de que hay regulados, pero desde fuera, ¿no? Regulados porque lo hace el gobierno cubano, es el único que regula. Dentro, quién entra y quién sale. Esto es un chantaje, sin duda, que han utilizado desde hace muchos años. Que se conozca en los últimos meses solo a Marta Beatriz, ¿o hay otras personas también?
Bueno, hay otras personas que hace rato saben que tienen prohibido entrar a Cuba. Por ejemplo, todos los casos del grupo de los 75 que salieron del país, tenemos entendido, si no ha habido o ha ocurrido alguna variación reciente que yo desconozca, que hasta no hace mucho, todos tienen prohibición total de entrar a Cuba. Y hay otros casos. El régimen con características mafiosas, que actúa de esa manera totalmente por encima de sus propias leyes, que actúan según su conveniencia y que aplican la máxima de aquel general chino Sun Tzu de utilizar premios y castigos de una manera totalmente arbitraria para mantener a las personas dóciles y sometidas. Entonces el régimen te deja claro, tú sales del país, te portas bien, es decir, Lea se porta bien para ello, no te metes en nada que tenga que ver con críticas o activismo contra el régimen o a favor de la libertad y la democracia. ¿Quieres venir a Cuba? Ok, te dejamos venir a Cuba. Pero si sales del país y mantienes tu activismo y encima eres hija de alguien que nunca ha dejado el activismo y nunca lo va a dejar, entonces no vas a entrar. O eres hijo, o eres tío, o eres madre, no vas a entrar porque no te lo vamos a permitir. Ah, si te portas bien y después vienes de visita y con mucho dinero a gastarlo para que ese dinero vaya a las arcas de la tiranía, pues bienvenido, que nos podemos entender. Esa es la máxima, esa es la mentalidad con que ellos trabajan en esta cuestión y en toda cuestión.
Ahí voy ahora otra vez al arresto tuyo, porque a veces es interesante saber cómo es que están funcionando los elementos del gobierno cubano. A ti te detienen, por suerte hay una cámara que graba todo el proceso, tú discutes con una persona, esa persona discute contigo, están hablando, no se oye el audio, por supuesto, pero como que esa persona de vestida de civil, no sé quién es, si es un agente o si es alguien mandado a nivel de circunscripción del Departamento de Enfrentamiento, no lo sé. Esa persona entonces...
Es un oficial. Se identifica, claro, es un nombre falso, es un seudónimo, ellos le llaman nombres de guerra y no han luchado ni siquiera contra un hormiguero. Ellos se hacen llamar de la manera que le da la gana, como es Cohen, claro. Y él se hace llamar Michel, pero es un oficial profesional de la represión en Cuba. El que viene luego con el casco puesto de color morado, ajá, es otro oficial que tiene como nombre real Alexei Atie y tiene como seudónimo Adriel. Este es el jefe del operativo a nivel de barrio cuando está de turno él. Ahí él era el jefe. Y acude porque el otro le está hablando por un celular que tiene conectado y lo está hablando por un micrófono. Tiene un micrófono, disculpa, un audífono. Le está diciendo, no, sí. Es Ferrer, que no se quiere retirar de aquí, está buscando problemas, ¿qué hacemos? Y el otro viene y me dice que me tengo que retirar. Le digo que no me voy a retirar y dice, llama a la policía, que lo tienen en la otra esquina. Ellos esconden las patrullas del alcance de la cámara. Y entonces llama a los policías para que me detengan. En ese momento, en la esquina de abajo, porque ellos vigilan la esquina de abajo, la esquina de arriba, la parte atrás de la casa, y tienen siempre refuerzo en el policlínico, en el consultorio médico, en la escuela de aquí atrás, que duermen y hacen vida ahí y están listos, sobre todo cuando hay fechas importantes, hasta con 10, 12, 15 y 20 efectivos de las tropas especiales listos para reprimir. Entonces, cinco actuaron, dos policías, la tripulación de ese autopatrulla y esos tres oficiales. Primero, con el que tengo la discusión, porque me dice primero que tengo que retirarme de ahí, se hace llamar Michel. El segundo se llama Alexei Atié, y el tercero que entra y se pone de espalda más arriba como para evitar que la cámara filme mi detención violenta y arbitraria, se hace llamar Braulio.
Ya. No, yo, con el operativo y todos los salarios de toda esta gente y con todo el operativo del día, se le da comida prácticamente a 30 o 40 personas necesitadas.
No, discúlpame, estás siendo, vamos, muy modesto en ese cálculo, estás muy por debajo. Mira, con el operativo que ellos mantienen aquí, recuerda que ellos ganan salarios tres veces superiores a lo de un médico. Siempre ha sido así y así va a seguir siendo. Con el salario que tienen todos los individuos que están en torno a la sede de los Paco hace seis meses, nosotros alimentamos el doble de lo que estamos alimentando y le damos medicina al doble de lo que estamos atendiendo.
José Daniel, el coronavirus sin duda ha puesto en jaque, ¿no?, en los últimos meses y en los últimos días más a las autoridades cubanas por el rebrote que hay en el país. Y esto sin duda ha agudizado la severa crisis económica que viene arrastrando el país. En Santiago de Cuba, ¿cómo se ejemplifica esto? Dicen que al menos la situación, como tú decías, ¿no?, de las personas mayores, los jubilados, los ancianos, están llevando la peor carga de esto, pero también hay muchas familias deseosas, ¿no?, de poder resolver los problemas y no lo logran.
No pueden hacerlo. Mira, para la zona donde no hay coronavirus, la hambruna, las necesidades, las carencias, son muy muy grandes y afectan a muchas personas. Cuando decretan un área en cuarentena y la cercan, la hambruna se multiplica por 10. Y aquí lo experimentamos en la zona de Altamira, que las personas clamaban que le tirásemos, aunque fuese pan en bolsa por encima del cerco, que se inventase algo para ayudarlo, porque estaban pasando mucha hambre. Ahora mismo, ayer, cuando me traían desde el recorrido ese que me hicieron, porque me llevaron al puente de Boniato, después dieron la vuelta y salieron por dos caminos y regresaron por la autopista. Cuando entramos por el área de Ferreiro, acá en Santiago de Cuba, Avenida Garzón, pude ver que hay, que lo que ya había visto en noticias ha sido, que hay varias manzanas de la zona de Santa Bárbara que están completas, más de 24, creo que son, que están cercadas, y hay otros lugares también para el 30 de noviembre también cercados. Ahí entrar alimentos o el abastecimiento, los movimientos de las personas son mucho más difíciles, y están esas zonas llenas de militares para impedir la salida o la entrada de las personas, pero no les abastecen debidamente, es decir, el desabastecimiento se agrava en esa zona, y al estar las personas imposibilitadas de luchar los alimentos por su cuenta, donde sea, donde lo encuentren, pues las necesidades y las carencias se multiplican y las personas se sienten muy molestas, frustradas, sufridas por tal situación. Y el número sigue creciendo. Ya hoy el parte supera los 500 a nivel nacional. Y mañana posiblemente, el de hoy, que digan mañana, posiblemente supere los 600. Habría que esperar, pero está hablando también con la cuestión de la pandemia.
Y para finalizar, tú ves en todos los lugares, en todas las entrevistas, que esta acción del gobierno va a tener por lo menos una consecuencia en cuanto a tu protesta, que no va a ser solamente una protesta verbal, que vas a realizar una huelga de hambre. ¿Cuál es la situación? Explícanos qué vas a hacer en respuesta a este acto último represivo contra tu persona y la organización.
Sí, mira, yo le tengo dicho, yo tengo un compromiso con todos esos ancianos, enfermos, alcohólicos, madres con muchos hijos, que mientras yo viva, respire, yo voy a estar haciendo todo el esfuerzo posible por darle un plato de comida y tenerle la medicina necesaria. El régimen ahora mismo tiene personas hasta en el patio de los vecinos para evitar que los vecinos nos ayuden. Ya ellos descubrieron que en medio del cerco de seis meses, mucha gente nos estaba ayudando a pasar las mercancías, los alimentos, arroz, frijoles, carne, pollo, sal, todas esas cosas, ¿no? Y ahora están dispersos en los patios. Ahora acabo de publicar en Twitter uno que sorprendí en la parte de atrás, y ahí le dimos unos gritos de abajo Raúl, abajo Canel, porque tienen que tener respuesta ante este tipo de vil proceder. Entonces, ya yo estoy en huelga de hambre, y la huelga de hambre la voy a hacer ahí en la acera, en el frente, que vengan a detenerme, que vengan a arrestarme frente a mi casa. Y no solamente que vengan a detenerme, a arrestarme frente a mi casa, ahí me voy a ir consumiendo, ahí voy a ir perdiendo el peso para que el mundo sepa que es una huelga de hambre, porque me quieren matar de hambre a los activistas y me quieren matar de hambre a los indigentes que el régimen hace tiempo viene matando de hambre y de enfermedad. Es la única respuesta lógica que puedo darle, porque el cerco es bastante fuerte y por más que nos esforcemos, como están las cosas en este momento, si no protestamos, si no llamamos la atención, pues de todas maneras vamos a estar en huelga de hambre, porque ellos no dejan entrar absolutamente nada a la sede principal de Lumpaco, donde viven incluso, porque este es mi hogar, donde viven dos niños, una de 3 años y uno que todavía no ha cumplido 2 años.
La huelga de hambre va a llegar, sin dudas, conociendo el actuar del gobierno, de las autoridades, va a llevar a una detención segura, te van a tratar de sacar de la vía pública. ¿Esa huelga de hambre la vas a continuar en caso de que te arresten?
Detención, sí, arrestado la voy a continuar. Mientras me tenga arrestado, la voy a continuar. Solo de hambre, de sed, no, voy a tomar agua, voy a ingerir agua. La última huelga que hice de sed en Aguadores en el 2019 me trajo serios daños renales y todavía estoy sufriendo dolores a menudo por esa situación. Voy a estar tomando agua, pero no voy a estar ingiriendo alimentos. Si me viste como salir a Aguadores, pronto me veré de manera similar. Es la consecuencia de enfrentar el actuar verdaderamente arbitrario, verdaderamente criminal, de una tiranía que no atiende a quienes debe atender y que no quiere que otros lo hagamos.
José Daniel, tú tienes el derecho de hacer la protesta que entiendas necesaria, conveniente, no sé. Pero desde aquí también tenemos el derecho de recordarte que una huelga de hambre pone en peligro tu integridad física y sobre todo tu vida.
Lo sabemos y te agradecemos enormemente que nos lo recuerdes, porque sabemos que lo haces porque eres un hombre muy humano, porque eres un buen amigo. Pero tenemos que llamar la atención al menos de organizaciones y fuerzas políticas en el mundo que en medio de situaciones tan dramáticas como la que vive el planeta, a veces no quieren mirar hacia dónde ocurren situaciones tan lamentables como esta que estamos viviendo, de que te mantengan. A ver, cuando le preguntamos a cualquiera, ¿qué justificación puede existir para que un régimen tenga durante 6 meses y 4 días un barrio, una cuadra sitiada completamente y que hayan detenido a más de 100 personas en ese tiempo, hayan multado a más de 15 y hayan amenazado a varios y hayan golpeado a algunos? Porque dicen que esto es una zona que está bajo un perímetro de seguridad decretado por ellos, porque esta es una zona peligrosa para la revolución.
Increíble.
Eso es un desatino, eso es una cuestión, vamos, que no hay manera que uno la pueda entender o digerir, y que encima de eso no quieran que pasen ni siquiera alimentos para la vivienda, donde no se hace otra cosa que defender los derechos humanos y atender a los más necesitados.
José Daniel Ferrer García, muchísimas gracias y por supuesto lo mejor para ti, lo mejor y
gracias,
bueno, y que impere la cordura y que todo sea lo mejor posible.
Y
gracias.
Desde aquí estaremos dándole seguimiento a su situación, como
por
siempre,
supuesto,
¿no?
Que sí, por supuesto que sí.
Muy bien, regresamos si Dios quiere mañana. Hasta entonces.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.